7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 29 de octubre, día en que las acusaciones en torno a la figura de Íñigo Errejón, así como los posibles encubrimientos, siguen en boca de nuestros representantes políticos. En boca, en rostro y en lágrimas. Chema Guijarro, Sumar, ha recogido hoy en su cara, en su rostro, en sus ojos vidriosos, el estupor de todos, ha dicho, al enterarse de que se investigaba el llamado a ser portavoz de la flamante formación de Sumar, la única persona que le había denunciado y hablado, y otras voces famosas, conocidas, vamos a decir más que famosas, conocidas, se suman al señalamiento de un Errejón ya no aforado y que por tanto será investigado como cualquier otro ciudadano. Claro que los populares también han puesto en marcha la maquinaria antimachismo por dos casos entre sus filas que hablan de los regidores de Estepona y Algeciras. Uno de ellos ya desactivado, ha asegurado Cuca Gamarra. Veremos qué ocurre con el otro, que parece que tiene algo más de miga. En cualquier caso, recogiendo las palabras de nuevo de Chema Guijarro, Sumar, estado de shock por lo que ha ocurrido en este caso con Íñigo Errejón. Estado completamente diferente al de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que desde India no ha exhibido gesto alguno de preocupación por la tercera imputación de su esposa, Begoña Gómez, por apropiación indebida. Veremos si la procesión va por dentro, pero no la ha externalizado. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, ha dicho Sánchez, frente a un PP que mantiene el discurso y sube el tono sobre el acorralamiento del Gobierno y de quien lo preside por distintas y presuntas tramas de corrupción. Hoy también se ha hablado de asuntos que afectan de lleno al ciudadano, sí. Hoy también se ha hablado de ustedes y de nosotros. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que no gusta a policías y guardias civiles porque se sienten desprotegidos. Hay medidas de la Comunidad de Madrid para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Y en el consistorio, entre otras cosas errejonas, se ha hablado de viviendas turísticas. Pero a esta hora nos quedamos en las calles de la capital a las 7 y 2 minutos de la tarde porque sigue en marcha una huelga de educación que desde las 10 y media de la mañana ha trasladado sus reivindicaciones de diferentes maneras y ante diversas instituciones. Lo último son las declaraciones de los sindicatos hace ya un par de horas y la marcha, eso sí, ahora entre Neptuno y Sol. Hasta este último punto nos vamos hasta Sol. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Esta tarde las camisetas verdes en defensa de la enseñanza pública se han escondido bajo chubasqueros y paraguas porque a esta hora llueve y mucho intensamente en Madrid, aunque el mal tiempo no está asustando a estos docentes que, pancarta y paraguas en mano, vuelven a tomar las calles para pedir mejores condiciones de trabajo, reducir las ratios en las aulas y más ayudas para una enseñanza pública de calidad, una enseñanza pública que, nos contaban, se sienten discriminados. Así lo explica los docentes.
En Segovia, en Castilla y León, que es una comunidad que está aquí al lado, donde gobierna el Partido Popular también, en secundaria tienen 18 horas y tienen una ratio más baja de 25 que la que tenemos aquí.
Estamos fatal, cada vez peor, más horas lectivas, más alumnos de necesidades en las aulas, las ratios las han bajado, pero como siempre están los de gracias, al final tenemos muchísimos, menos personal.
Faltan recursos, faltan instalaciones y luego además pues eso, ganamos poco, trabajamos más horas, tenemos más alumnos por aula y la vida en Madrid ya sabéis cómo está, la vivienda es muy cara, vivir es complicado, entonces lo que ocurre es que no hay profesorado suficiente para cubrir las vacantes.
Todo esto son reivindicaciones que son aburridas, que son las de siempre, pero merece la pena luchar por ellas para que nuestros hijos puedan estar mejor formados en el futuro.
Jornada de huelga de la enseñanza en Madrid, en la que comenzamos a tener datos de participación por encima del 70%, según las cifras ofrecidas esta tarde por Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Quedan los nocturnos, pero los nocturnos, el número de profesores que trabajan es muy pequeño, no creo que cambie mucho más, y son el 76% en secundaria y el 65% en primaria. Estamos muy sorprendidos gratamente por el aumento de seguimiento en infantil y primaria, que lo vinculamos a las medidas que recientemente ha anunciado el consejero.
Docentes en la calle a la espera del resultado de la próxima reunión este jueves en la Consejería de Educación, y ahora mismo la cabecera de esta manifestación entra en Sol, donde se va a leer un comunicado.
Gracias, Maite López. En unos minutos volvemos a ese punto para conocer el contenido del comunicado, seguramente en torno a las reivindicaciones que ya han ido trasladando sindicatos y trabajadores. Hablaba Maite López de la lluvia. Sepan que la Dana está azotando fuerte en España, aunque aquí en la Comunidad de Madrid, dentro de lo que cabe, no hayamos sufrido grandes daños ni desperfectos. Pero hay alerta roja en Valencia y Málaga, y las últimas noticias nos hablan de 5 desaparecidos, 4 en Albacete y uno en la localidad valenciana de La Alcudia, aparte de carreteras cortadas e intervención de la UME. Hay muchos asuntos, algunos de ellos muy abiertos, y de todos les habla a partir de esta hora de las 7 y 6 minutos de la tarde mi compañero Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es consultar el estado del tráfico en una jornada marcada por la lluvia en Madrid. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Alcobendas y también por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Especial precaución en las salidas en la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A6 en Majadahonda, con una retención que alcanza ya los 3 kilómetros. A margen de estos incidentes van a encontrar tráfico en aumento en el habitual tramo entre Hortaleza y Coslada, dirección a la A3 en la M40 y también en Villaverde, dirección a la A42. En el resto de la red, situación tranquila y cómoda.
Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas con Sara Valle.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, tras una breve pausa durante la tarde, se reactivan de nuevo las precipitaciones. Llueve ya en puntos de la capital, también del área metropolitana, localidades como Rivas, Vaciamadrid o también en Majadahonda. Está lloviendo en estos momentos y continuará haciéndolo de cara a las próximas horas. Se prevé una noche lluviosa en toda la Comunidad de Madrid. Tenemos a esta hora dos flancos de precipitaciones acechando nuestro territorio por el sur y por el este, y promete, como decimos, ser una madrugada pasada por agua. De hecho, tenemos avisos por lluvias puntualmente intensas y persistentes en toda la Comunidad de Madrid, al menos hasta medianoche. Unas lluvias que durante las primeras horas del día de mañana todavía podrían persistir, aunque con tendencia a cesar a lo largo de la jornada. Además, a esta hora también se activa el viento con rachas intensas que, en el caso de la sierra, durante la tarde han llegado casi a los 100 kilómetros hora.
Arrancamos un día más con las últimas novedades sobre los presuntos delitos de agresión sexual que habría cometido el ya exdiputado Íñigo Errejón. Hoy, tras varios días de silencio, hemos escuchado las primeras declaraciones de la actriz Elisa Mouliá, autora de la primera demanda contra Errejón. Además, nueva denuncia contra él. La ha presentado la televisiva Aida Nizar. Acusa al político de tocarle el culo en un acto de 2015. Julio César Cobos.
En los próximos días, el juez Adolfo Carretero llamará a declarar a la actriz Elisa Mouliá para que ratifique los hechos denunciados la semana pasada ante la policía. Después, el juez va a llamar a declarar a Íñigo Errejón en calidad de investigado por la presunta agresión sexual a la presentadora. Mouliá ha sido contundente contra el comportamiento del exdiputado y ahora espera que su denuncia sirva para iniciar un movimiento Me Too en España.
Iban a salir muchas, y no solamente de políticos. O sea, a mí ya me han llegado de directores de cine, de actores. Dos víctimas de Íñigo, una de ellas me ha dicho que le decía absolutamente las mismas frases que a mí. O sea, que era como un guión repetido. Además, tiene un problema mental, ¿sabes? O sea, no es que sea un tío caliente en una noche y ya. O sea, creo que hay algo más. Me da igual en qué quede esto. El juez tendrá que decidir si es un delito o no es un delito. Yo he contado lo que me ha pasado. Y ya está, y que decidan. Creo que no ninguna mujer tenemos que volver a pasar por esto.
Existe ya una segunda denuncia policial por agresión sexual de Rejón. Se ha denunciado en una comisaría de Marbella por la presentadora Aida Nízar. Los hechos ocurrieron en un acto de Podemos. En 2015, el político intentó besarla y golpeó fuertemente sus nalgas en un acto en la Universidad Complutense. Nízar ha señalado a Rejón en redes sociales y en un vídeo.
Yo fui asediada, acosada, intimidada por el gran empoderado Rejón.
De momento, solo hay una denuncia policial.
Las reacciones han continuado entre la clase política, con una izquierda que no es capaz de asumir todavía lo ocurrido y tampoco de encontrar un futuro a Sumar. Así lo demuestran Chema Guijarro, secretario general de Sumar, y Antonio Maillo, de Izquierda Unida.
Sigo en shock. Puede afectar a toda la izquierda, desde luego. Yo creo que nos está afectando a todos. Afecta a todo el país. Es más, esto es, yo diría que es una bomba nuclear.
Nuestra prioridad es que la toma de decisiones y el método de funcionamiento del grupo sea un método participado y democrático en el que todos nos sintamos implicados, y va a haber una reorganización del espacio independientemente de lo que pensemos cada una de las partes que lo compongamos, y tendrá que ser con el mejor nombre que aglutine más.
Y sigue la polémica en la Asamblea de Madrid porque la diputada de Sumar, Loreto Arenillas, no entrega su acta de diputado. Esto puede suponer que si Arenillas se integra en el grupo mixto, el Partido Socialista pase a ser el principal partido de la oposición, ya que ahora mismo Más Madrid y PSOE cuentan cada uno de ellos con 27 diputados, pero Más Madrid ganó el número de votos al Partido Socialista, lo que le permitió liderar la oposición. Los últimos detalles de este caso nos los cuenta José Frutos.
La incertidumbre sobre si Loreto Arenillas acabará o no renunciando a su acta de diputada mantiene muy atentos tanto a la derecha como a la izquierda. A la izquierda porque si prosigue en la Asamblea pero fuera de Más Madrid, el PSOE pasaría a ser el primer grupo de la oposición con 27 diputados frente a 26 de Más Madrid. Automáticamente intervendría en los debates antes que el PP, y la mesa y la junta de portavoces decidirían si se cambia a los escaños de Más Madrid frente a la bancada del gobierno. Marta Bernardo, portavoz adjunta del PSOE, espera sin prisas.
Es un tema que tienen que ver en el mismo grupo parlamentario Más Madrid, y nosotros ahí no vamos a hacer absolutamente nada para que esto ocurra.
La derecha también muy atenta porque se plantea pedir explicaciones a Arenillas en la Asamblea, pero la forma de hacerlo depende de si prosigue o no en la Cámara. Carlos Díaz Pache, PP.
Ha anunciado que iba a dejar sus responsabilidades, pero tampoco ha dimitido de momento como diputada de la Asamblea de Madrid, así que tenemos que ver cuáles son sus pasos también.
Y fuentes de Vox nos señalan que analizan la viabilidad de, en caso de mantener el acta, pedir explicaciones a Arenillas en la Comisión del Estatuto del Diputado.
Y se van conociendo también nuevos casos de presuntas agresiones sexuales, en esta ocasión entre las filas del Partido Popular y en los municipios de Algeciras y Estepona. Luis Mínguez.
Las dos concejalas del Partido Popular en Algeciras, que según un mensaje en Telegram del eurodiputado ultra Albise Pérez, luego borrado, habrían acusado de acoso sexual al alcalde de esa localidad gaditana y también senador, han negado categóricamente los hechos y han manifestado su indignación por la divulgación de una falsa noticia. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo ratificaba, mientras horas antes del desmentido de las ediles, Núñez Feijóo enfatizaba que su formación investigará siempre estos casos.
Les ha preguntado a ellas y ellas han afirmado que no tienen nada que denunciar y que desmienten cualquier tipo de acusación en ese sentido.
Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla, en el caso de que se produzca o que la hubiere. Por supuesto que sí. Ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto.
Pero desde el PSOE se emplaza al Partido Popular a que aclare si activó el protocolo interno contra los abusos sexuales, y el propio Pedro Sánchez desde India no dejaba pasar la ocasión de referirse a esta denuncia.
Bueno, España ha cambiado mucho desde el caso Nevenka, afortunadamente. Vamos a ver si con la respuesta o no contundente que dé el PP ha cambiado también el Partido Popular.
Otro alcalde del PP, el de Estepona, ha sido acusado por un policía local del consistorio de obligarle a mantener relaciones sexuales con él si quería mantener su puesto de trabajo. Un juzgado local ha abierto diligencias y tomará declaración, aún sin fecha, al denunciante. El alcalde ha pedido también comparecer ante el juez y afirma ser víctima de una denuncia falsa.
Hablamos ahora de corrupción. Hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, al tiempo que va a crear dos fiscalías especializadas, una de ellas en delitos económicos y otra en delitos contra la Administración Pública. Noelia Ontoria.
Fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y empezó a grabar a la trama Gürtel cuando sospechó de sus actividades. Denunció y lo pagó caro. Hoy recordaba en Onda Madrid lo sufrido.
He tenido momentos difíciles, momentos de amenazas a mi familia, a mis hijos.
Su petición, la protección para los denunciantes.
Creo que la ley de defensa de los denunciantes tiene que ser más ambiciosa, tiene que actuar desde el primer momento, tiene que proteger a todos aquellos que quieren denunciar.
Hoy sus deseos se han hecho realidad. El Consejo de Ministros ha puesto en marcha la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante, que va a proporcionar asesoramiento jurídico, psicológico e incluso asistencia financiera a los denunciantes. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, citaba como ejemplo a José Luis Peñas.
El indulto a este señor, que por supuesto que fue esencial para la investigación de una trama delictiva tan importante como fue la de Gürtel, ese indulto hoy está poniendo de manifiesto que el Gobierno ampara, respalda, reconoce y apoya a todas aquellas personas que denuncian.
El Consejo de Ministros crea además dos nuevas fiscalías, una de delitos contra la Administración Pública y otra contra delitos económicos en la empresa privada.
Y es que la corrupción sigue más que presente en el día a día de la política española. Hoy se abren dos nuevos frentes judiciales. Uno de ellos afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente, que deberá prestar declaración por presuntamente apropiarse de un software de la cátedra que codirigía en la Complutense. Lupe Ortiz.
El 18 de noviembre a la 1:30 de la tarde es el día en que Begoña Gómez tendrá que volver a los juzgados de Plaza de Castilla, en concreto al número 41 que dirige Juan Carlos Peinado. El magistrado le va a comunicar ese día la querella de hacia oír que supone la investigación a la mujer de Pedro Sánchez por dos nuevos delitos, apropiación indebida e intrusismo profesional. Ese mismo 18 de noviembre, el juez también le comunicará a Begoña Gómez cuándo debe comparecer para declarar y responder sobre esos delitos o bien acogerse a su derecho a guardar silencio. Es como decimos la querella de hacia oír que ejerce una de las acusaciones populares y que supone la ampliación de la investigación que lleva a cabo Peinado hasta el momento por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero se suman esos dos nuevos delitos relacionados con el software de la Complutense, porque la esposa del presidente del Gobierno habría registrado a su nombre la herramienta informática que se había creado para la universidad y también por firmar un informe técnico sin tener la cualificación. Se complica, por tanto, el horizonte judicial para Begoña Gómez.
Desde India reaccionaba el presidente Pedro Sánchez.
Hay que recordar siempre que todas las querellas que se han presentado contra mi mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas. Esta es otra más. Por tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Y por tanto, pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio.
También hemos conocido que el próximo 29 de noviembre deberá comparecer la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gómez Amador, en sede judicial por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Lo más probable es que en este caso, antes de que dé comienzo el juicio, Alberto González Amador llegue a un acuerdo de manera que ese proceso se detendrá en ese momento. Mientras, nuevos audios en relación al caso Koldo los ha desvelado Antena 3. Por un lado, los empresarios Javier Hidalgo y Víctor de Aldama muestran su nerviosismo por el rescate de Air Europa.
Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque bueno, no te localizo. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y así no, ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal cual.
Creo que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo.
En otro de los audios, la que era pareja sentimental de Ábalos, Jessica, se queja a Koldo García de que el teléfono móvil que le ha conseguido la trama es un teléfono con poca memoria.
O sea, porque es que hay cuatro modelos diferentes del iPhone y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, porque hay otros más, está el de 256 y luego ya el de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. pero bueno, pues nada, ese.
Mientras, en el Congreso, debate para la toma en consideración de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Flor Carazo.
La reforma negociada por PSOE, Sumar y Bildu y firmada por Esquerra, PNV y BNG supone la eliminación del uso de las pelotas de goma, cambia las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia e insta la modificación de la ley de extranjería en 6 meses para acabar con las devoluciones en caliente. El socialista David Serrada y el diputado abertzale Jon Iñárritu defienden el cambio de una legislación, dicen, restrictiva.
Va a ser el fruto del acuerdo de la mayoría de esta Cámara y dotará a nuestros ciudadanos de más libertad y más seguridad. Podemos poner fin a una ley que ha recortado nuestra libertad de expresión.
Estamos ante una nueva oportunidad para acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana.
Podemos y Junts anuncian enmiendas. Los partidos de la derecha se oponen a la nueva ley. Desde el PP, Miguel Tellado, y desde Vox, Ignacio Oces, critican la cesión del PSOE a Bildu.
Merche Aizpurúa ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del Gobierno de España.
Una ley que abandona a su suerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que abona el terreno en España para tener más inseguridad, más delincuencia y más degradación.
La nueva ley podría estar aprobada antes de fin de año.
Policías y guardias civiles han reclamado esta mañana a Pedro Sánchez explicaciones por los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. Por ello se han concentrado a las puertas del Congreso, una concentración en la que ha estado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En Madrid, cambiamos de asunto, el Ayuntamiento ha dedicado buena parte de su pleno a la vivienda. Tal y como estaba previsto, el consistorio ha dado luz verde a aplicar la Ley Autonómica de Vivienda, Ley del Partido Popular, mientras trata de acelerar su plan para construir más viviendas y regular de forma definitiva las de uso turístico. Mar García.
Menos turísticos, más residencial. En centro, edificios dotacionales de uso privado pueden pasar a ser residencial siempre que sea para vivienda asequible. Hay 210 edificios de estas características y se permite incrementar su superficie edificable si pasan a ser residencial. Ejemplos que pone el alcalde Martínez Almeida.
Hay edificios que tienen un uso dotacional privado que puede tener carácter deportivo y que, sin embargo, no hay demanda para el uso deportivo en el lugar en el que están, pero sí puede haber demanda residencial, por ejemplo, en el distrito centro de la Ciudad de Madrid. Este podría ser un ejemplo. Hay inmuebles también de titularidad eclesiástica que ya no tienen utilización o que no tienen uso y que, sin embargo, podrían transformarse en residencial.
En la regulación de vivienda turística en centro, prohibido pisos turísticos en comunidades de vecinos. Se limita el paso de locales a vivienda turística en grandes ejes comerciales. Será en 2 semanas, llegará el plan de protección del ámbito residencial.
Y desde la próxima primavera, la Comunidad de Madrid unificará todas las valoraciones que se realicen de atención temprana en los casos de autismo en el Centro Regional de Valoración Infantil. Así lo ha anunciado esta mañana Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Se van a unificar en una sola cita todas las valoraciones de atención temprana en menores de 6 años. Se trata de ganar un tiempo fundamental, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su visita a la Asociación Nuevo Horizonte en Las Rozas de Madrid, dedicada a personas con trastorno del espectro autista.
Mientras avanzamos con todo el tejido asociativo en la atención con el autismo en todas sus etapas de desarrollo, empezando por la atención temprana y que es especialmente, por tanto, pone el acento en los niños. Vamos a, para ello, a unificarlo todo en una sola cita, la valoración por la discapacidad, dependencia y atención temprana, para ganar ese tiempo fundamental.
La Asociación Nuevo Horizonte se dedica desde 1980 al bienestar de estos pacientes y sus familias. Ofrecen atención terapéutica y psicológica, también actividades de ocio y tiempo libre. Ainara Burel es directora técnica.
Cada persona que está aquí es diferente. O sea, muchas veces hablamos del autismo, pero el autismo es, cada persona que tiene autismo es una persona única.
Según Díaz Ayuso, las plazas dedicadas a personas con autismo se han incrementado un 90%.
Buscamos información económica con Sergio Rodríguez.
Comenzamos por las declaraciones del presidente del Gobierno en su viaje de promoción de España en la India. En un foro empresarial en Bombay ha dicho que nuestro país es la base ideal para expandirse al mercado europeo y ha llamado a las empresas de allí a invertir en nuestro país.
España es una economía abierta, en crecimiento, la base ideal para expandirse al resto del mercado europeo y más allá. España lidera el crecimiento en el mundo occidental.
El Estado multa a la banca con 100.000 euros por cada mayor de 50 años víctima de un despido colectivo. Prejubilar ya no es rentable. Las entidades piensan en despidos de trabajadores más jóvenes. Según un estudio publicado por Adecco, en los últimos 15 años el sector financiero ha sido el que más ha recurrido a esta prejubilación como vía de ajuste para las plantillas. El Ministerio de Hacienda va a subir previsiblemente el IVA de la electricidad si no logra aprobar el impuestazo para las energéticas y la banca, que quieren convertir en permanente, según consta en el plan fiscal presentado en la Comisión Europea. Y mientras, el Banco de Santander dice hará lo que tenga que hacer para evitar que se perpetúe este impuestazo. Lo ha dicho su consejero delegado Héctor Grisi, y el secretario de Protección Sindical de Comisiones, Carlos Bravo, ha asegurado que aborda la reunión sobre la reducción de jornada con un objetivo claro: debe concretarse en el menor tiempo posible. También el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a Junts que recapacite y que cambie su posición sobre la reducción de la jornada laboral, porque dice así la COE se sentará a negociar.
Que si la COE no se sienta, nosotros a la semana que viene, que vamos a volver a haber reunión, vamos a ponerle al gobierno que la jornada laboral, el proyecto de ley que se presente, sea a pelo, sin ningún tipo de concesión a la COE. Yo quiero pedirle a Junts que recapacite, porque en el momento que la COE vea que no tiene el calor de Junts, se sentará ganado.
Y el IBEX cae un 0,9. Al cierre pierde 11.800 enteros.
Y un apunte de la crónica internacional, Laura Van Gorp.
Hezbollah ha escogido a Naim Qassem, el número 2 del líder del partido milicia libanés asesinado por Israel, Nasrallah, como su sucesor. El ministro de Defensa israelí ha amenazado con que el nuevo líder no lo será por mucho tiempo, que se trata tan solo de un nombramiento temporal. Además, Israel ha intensificado sus ataques sobre Gaza y Líbano, que se ha cobrado más de 150 vidas. La ofensiva se ha ejecutado sobre un edificio residencial en el norte de la franja y el valle de la Beca libanés. Se clasifica como el más letal, dado que en esta ocasión no se ha dado aviso previo para la evacuación. En Estados Unidos, el Washington Post ha perdido más de 200.000 suscriptores tras la decisión del consejero delegado Jeff Bezos de que el periódico no diera su apoyo a ninguno de los dos candidatos presidenciales.
Nosotros volvemos a las 8 de la tarde con toda la información en el enfoque. Les dejamos con la retransmisión del partido Italia-España femenino y todo el equipo de deportes de Onda Madrid.